92.5 Concierto Urbana.
En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Berch? ¿Cómo andas?
Bueno, un poquito más descansado, más tranquilo luego de toda la movida del pasado fin de semana, ¿no? Y bueno, con un tiempo para tu análisis, ya con cartas vistas, ¿no? Y con los juegos de cada uno de los dos contendientes rumbo al balotaje.
Bueno, para empezar, lo del descanso te lo dejo por tu cuenta, no va por el mío. Algo menos ritmo, pero muy lejos de lo que se puede decir
bueno.
Descansar.
Lo dejamos entonces para los próximos días.
Sí, va por tu cuenta. Ahora bien, sobre lo que tenemos. Bueno, lamentablemente, estoy hablando analíticamente, tenemos un balotaje que realmente es el más incierto o por lo menos competitivo, digamos, desde 1999, porque es el primero después de los últimos dos en que no hay mayoría parlamentaria natural de un solo partido. Entonces no dio tiempo para hacer demasiado análisis de todo lo que dejó el proceso electoral, que habrá que hacerlo más adelante, porque cada partido de los nueve, incluso diría 10, incluyendo el partido digital, que votó muy bien para ser un partido muy pequeño, da para análisis muy profundo. Pero ahora la atención está muy centrada en el balotaje, ¿no? El lunes hicimos algunos análisis de números, incluso de que la oposición, lo que intenta hablarse como de una coalición por el cambio, un entendimiento por el cambio, tiene que armarse, que articularse, y pero tiene debilidades. Entonces, primero empecemos a hablar de esto. Una numérica, algo la hablamos. Hay un área de votantes colorados y de cabildo abierto que tiene un rechazo a votar a la calle Pou, y también en el Partido Independiente y en el Partido de la Gente. Esto llevaría a que ese, vamos a hablar números redondos, hablar con decimales en radio entrevera mucho.
Estábamos hablando del 54% que matemáticamente daría toda la oposición, ¿no?
Claro, da 53,85, sí. Eso es 54, algo más de 6 es la gente de esos partidos que entrarían en la coalición o en el entendimiento, que rechazan a la calle Pou y preferirían votar a Martínez. Por lo tanto, el primer desafío, eso caería al 47,5, digamos, la actual oposición. Con lo cual, es una primera alarma, porque a su vez el Frente Amplio del más o menos estaría llegando cerca del 46, si sí, esto se diera.
39.2 más 6 puntos, medio, 45 puntos, 45.2.
45,5, digamos.
Exacto.
Quedando
en hay 2 puntos de diferencia en este.
2,5, estamos hablando de cosas muy gruesas, ¿no?
Sí.
Lo que es exacto son los votos, pero sí. Los otros son cálculos.
Sí.
Y el Frente tiene una reserva fácil de 1,5 puntos entre el casi todo Unidad Popular, no su dirigencia, pero sí sus votantes, y que los votantes ecologistas se vuelcan de cada 3, 2 para el Frente y 1 para la oposición.
Estaríamos en 47 contra 47,5 de la oposición.
Sí, más o menos, ¿no?
0,50 diferencia entre los dos.
Bueno, quizás un poquito más, pues estamos haciendo muy grueso, digamos 1 punto como de diferencia clara.
A favor de la calle.
No, a favor de la calle, ¿no? Es sí. Decir, los cálculos estos matemáticos, que aritméticos, si se dieran, deja a la calle Pou arriba. Ahora estamos hablando.
Un punto que es muy poca cosa, ¿eh?
Es muy poca cosa.
Son 25.000 votos, calculo, ¿no? Sí, 25.000
sí,
votos.
25.000, pongámosle un poco más, 30, 35.000, yo qué sé. Entonces. Acá empieza el tema. Bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición? Bueno, solidificar lo que tiene y evitar que los disconformes, o, no es necesariamente disconformes, ¿verdad? Los que rechazan a la calle Pou, tengan una cosa que diga, bueno, no me gusta el candidato presidente, pero bueno...
El programa, está aceptable, el programa que proponen.
Sí, o el programa, o dicho de otra manera, bueno, vota Cabildo Abierto. Bueno, ahí va a estar Cabildo Abierto ese gobierno, va a incidir, se va a llevar adelante las cosas que considere importantes, bueno, digamos, me trago el sapo, si se quiere, y voto igual, ¿no?
Sí.
Lo mismo para el Partido Colorado. Por eso es fundamental la en qué terminen estas conversaciones, que se están haciendo un ritmo bastante bueno, bastante rápido, pero que tienen que tener concreciones esta semana, digamos. Si hay que firmar documentos, lunes, martes, pero que las señales ya no sean estamos conversando, estamos acercando, no, sino acordamos y definimos. Yo no sé cómo queda el tema de los ministros. Hay un temor, una reticencia a hablar de gabinete, sobre todo por ese temor que tiene la gente. Ya se están repartiendo los cargos, ya se están repartiendo el asado. Y pero en realidad, para un votante colorado o un votante de Cabildo Abierto, no es lo mismo decir, ah, yo voy a ver a Talvi o alguien señalado por Sanguinetti o a Manini en el Consejo de Ministros, una cartera relevante, además, incidiendo en el gobierno, que decir, bueno, eso se verá, me gustarían esos nombres, vamos a verlo. Para el votante que tiene dudas, colorado o cabildante, no es lo mismo, ¿no? En la forma de afirmación. Ahí está, me parece, los riesgos, las debilidades de lo que a priori, en principio, aparece como más cómodo, que la calle Pou y la oposición. Igual sigue teniendo, aunque hay que decir, no gana haciendo la plancha, vamos a ser claros, lo primero de todo. Cuidado con el exitismo que han exhibido muchos dirigentes blancos. No, esto está terminado, esto se terminó. O algún colega que dijo cero posibilidad
para este año. Sí, bueno, sí, lo comentamos el otro día.
Esa es la peor afirmación en favor de la calle Pou, ¿no?
Uh-huh.
La que tiene que pelear.
Que se la crean.
Bueno, lo que yo veo, que el que tiene más frialdad de todo el Partido Nacional a nivel de cúpula es Luis Lacalle Pou. Es el que está haciendo las cosas demostrando firmeza y sin exitismo y dando los pasos correctos, ¿no? Y me parece que es muy buena señal para un desafío que es más difícil de lo que mucha gente del lado opositor cree. Bueno, ahora viene el otro lado. El otro lado no solo tiene un problema bueno, lo hemos analizado extensamente el lunes, es decir, es un caso bastante sorprendente que se da exactamente el resultado previsto en la foto final de las encuestas e incluso en el de facto. El final de la película, porque veíamos que de julio a octubre daba que esto terminaba así, y cuando se da el resultado, aparece como una sorpresa, yo no me lo imaginaba. Es decir, es alguien que está mirando por la ventana, todo el mundo de gabardina, de pilot, todo el mundo con paraguas, y él dice, me mojé, no sabía que llovía. Bueno, el Frente Amplio realmente logró algo que ayer fue un giro total. Notoriamente hubo un desplazamiento de comandos, de elencos. Es un elenco del Frente Amplio, no del punto de vista formal de autoridades, sino de los que tienen el peso de conducción con la gente atrás, es decir, José Mujica en primer lugar, aparece Andrade, aparece Vergara, consultada Cose, consultado Astori, la vertiente, es decir, Enrique Rubio, es decir, la cúpula de líderes del Frente Amplio. Se sabe que hay conversaciones con el presidente de la República también, es decir, acá todos se pusieron las pilas, como se dice vulgarmente, y ponen a una figura que es un caudillo en su departamento, el segundo departamento más importante del país, como Yamandú Orsi, que es un político exitoso, que es una figura de recambio, que tiene mucho olfato político y mucho sentido de campaña y de organización, a comandar esta campaña y a ser el vocero de la campaña, el vocero de la candidatura y del Frente Amplio. Es decir, recibió los cambios que hay que hacer el Frente Amplio, que el lunes y buena parte del martes no se veía, ¿no? Recuerda tú lo que hablamos el lunes, ¿no? Entonces, notoriamente salieron a pelear con mucha fuerza. Y muy interesante una cosa que dijo Yamandú Orsi. Él es un término que en general es argentino, no uruguayo. Vamos a hablar con los punteros de los partidos, es decir, con los caudillitos de las distintas localidades. Y, bueno, ahí le va mucho, porque también la búsqueda es tratar de rastrillar dentro también caudillitos blancos desconformes.
Claro, porque en el interior no votó también el Frente Amplio como pensaban ellos, ¿eh?
Bueno, no, al votar como votó, bueno, votó como se esperaba que votaran, no de acuerdo a la expectativa mágica de los que creían en que pueden ocurrir esos hechos mágicos, ¿no?
Del 45% al 46%
exacto,
en la primera votación del domingo pasado.
Exacto, no tuvo la fuerza que se suponía que tenía. Pero, bueno, hay redes que están tendiendo, lo cual quiere decir, el Frente Amplio está peleando bien de atrás, eso claro, ¿no? Pero dando una pelea que permite decir que el partido no está decidido, pero bueno, tampoco de igual a igual, ¿no? Una cierta ventaja para la calle Pou, que no puede dejar de hacer las cosas bien si quiere ganar. Ese es el tema.
¿En cuánto pueden incidir, Óscar, los proyectos de gobierno que presenten cada uno de los candidatos y el segundo debate que se va a venir en pocas semanas?
Bueno, sobre el primer tema, yo diría que más que los proyectos de gobierno, las grandes líneas del gobierno. El Frente Amplio va a ir seguramente yendo a una confrontación ideológica o de modelos, donde, bueno, el tema de la agenda de derechos, el tema del aborto, el tema de los aumentos, salarios y jubilaciones, el tema el control estatal de las empresas públicas, de la energía, las comunicaciones, van a ser temas centrales, ¿no? Contra proyectos como, bueno, ir hacia la importación de combustible, la desmonopolización de ANCAP, dudas sobre la agenda de derechos que plantean algunos de los posibles integrantes de la coalición, en fin.
La inseguridad también, el tema, ese es un tema
vital. Bueno,
eso vital.
Del otro lado, yo estaba hablando al lado del Frente.
Ah, sí, perfecto.
Del otro lado van a marcar con lo que consideran fracasos del Frente Amplio, el tema de desocupación, gente en la calle, inseguridad. Es decir, no son que del mismo tema los dos puedan confrontar
sí.
con la misma fuerza.
Exacto.
Sino que cada uno va a presentar un dibujo distinto, una fotografía distinta del país, y la gente va a mirar los dos para decir, bueno, yo creo que el país verdadero es este, o el que me gusta es este, o este otro. Sobre lo segundo, bueno, ahí creo que, a diferencia del anterior, que nos pareció que movió muy poco la aguja.
El debate, el próximo debate.
Sí, el próximo debate. El anterior, a nuestro juicio, movió poco la aguja.
Fue muy liviano, muy liviano.
No, pero además hay que entender una cosa. ¿Qué quiere decir mover la aguja? Alguien dijo, al final decían que la seguridad no iba a mover la aguja y la movió. Tuvo 1.200.000 votos el sí. Bueno, mover la aguja es cuando alguien cambia de un lado para el otro, no cuando se queda donde ya estaba. ¿Me explico?
Sí,
es decir, el sí sacó el respaldo que tenía inicialmente ese sector, un poquito más, un poco menos. Movió la aguja la seguridad, ¿dónde? Bueno, en el cambio que hubo de gente que votó al Frente Amplio en sectores muy golpeados por la inseguridad, que es el sector más bajo de todo el país. Los demás tienen percepción de inseguridad, pero el que es golpeado por la inseguridad realmente es el sector más bajo. Y ahí cambió la aguja cuando no solo tenía el problema de inseguridad, sino apareció quien representara la solución, desde el punto de vista de la gente, no estoy hablando del punto de vista mío, que es el general Guido Manini Ríos. Es ahí movió la aguja. Bueno, en el debate, el primer debate, el debate pre-octubre, digamos, pre-27 de octubre, a nuestro juicio, se midió en encuestas, no movió la aguja para nada, ¿no? El 1% dijo que el debate le hacía pensar si podía llegar a cambiar el voto, ¿no? En cambio, este debate tiene una característica distinta. Lo otro era en medio de una competencia de 11 partidos, más casi un centenar, no llegaba al centenar, pero bueno, digamos, medio centenar de listas a la Cámara de Senadores. Más, bueno, algunos departamentos con un centenar de candidaturas a la Cámara de Diputados. Entonces, es muy múltiple la elección de octubre con el peso parlamentario. Y además con un abanico presidencial. Aquí son dos fórmulas presidenciales, dos candidatos a presidente de la República, uno contra otro. Entonces, este debate, muchos lo van a ver como ver la final del campeonato del mundo, ¿no?
¿Este sí puede mover la aguja, este debate?
Bueno, a priori podría llegar a mover la aguja, ¿eh? Ahí hay que ver cómo termina siendo el formato del debate, tema menor, no menor, y cómo se desempeña cada uno de los dos, ¿no? Desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista escénico, las dos cosas. Porque estamos hablando de televisión, importa mucho también el lenguaje corporal, el lenguaje que se...
Estético, sí.
Estético, ¿no?
Sí, claro.
¿Y esto
cómo se
ser...
comportan las actitudes, las sonrisas, lo que qué sé yo, todo eso, que hay que prepararlo bien también?
Claro, pero por ejemplo, después del debate aparece reforzado, incluso en spot publicitario, del lado de Martínez... soy ingeniero, soy hombre de hechos, no soy hombre de palabras. Bueno, tiene que tener muy bien pensada una estrategia para ese debate que demuestre desde el comienzo que lo suyo es un ingeniero con capacidad de ejecución, de realización, de planificación, y que su profesión y su métier no es el juego de las palabras. Partiendo de la base que el juego de las palabras, se demostró en el primer debate, es un juego muy que maneja bien Luis Lacalle Pou.
Es un abogado contra un ingeniero, y en eso siempre el abogado tiene su ventaja, ¿no?
Bueno, y un parlamentario de
hace muchos años.
Bueno, cumple, está terminando su cuarta legislatura.
O sea, 20 años prácticamente.
20 años... contra una de Daniel Martínez, es una diferencia muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo se prepara cada uno para ese debate. Pero yo, que lo he dicho acá, soy un poco escéptico de que un hecho define una elección, esta vez digo, eso va, no digo que la defina, por supuesto, pero que va a impactar, no es un tema que va a ser neutro a los efectos de la decisión final de voto.
Óscar, además, la diferencia es tan exigua, la que estás planteando vos, que un pequeño cambio puede definir la cosa.
Bueno, claro, es exigua, pero para que sea exigua, además, Lacalle Pou tiene que perder a todo el sector colorado y cabildante y del PI y de la gente que no le gusta su figura, pero lo tiene que perder, es decir, no es automática la pérdida, y el frente captarla, ¿no? Para que eso sea exigua la diferencia.
No, pero estábamos hablando de los números que hablamos al comienzo, estábamos hablando de un punto...
Sí, no, me refiero a eso,
claro,
tiene que
punto,
perder.
Claro, un punto de diferencia después de todo el análisis que hiciste. Claro. En ese punto de diferencia que habría, el debate podría inclinar o para dos puntos o para perder ese punto de ventaja también en la calle. También.
Podría inclinar para que esos
para
seis...
Para cualquier lado.
Pero también podría inclinar que esos seis que estaría perdiendo y que originalmente que son blancos y cabildantes, digan, no, me convencieron, sigo mi partido.
Me quedo con mi partido.
Me quedo con mi partido, puede servir para eso.
También eso.
¿No?
Sí.
Pero no nos olvidemos esto, la suma del Frente Amplio y el Partido Nacional da 2/3 del país. Si eso no se mueve, es todo 1/3 del país el que, más allá de acuerdos, coaliciones y lo que sea, no está reflejado directamente, no lo votó el 27 de octubre a ninguno de los dos. Y a esa gente es a las que va el mensaje del debate. Más allá que uno diga, bueno, yo soy de un partido que ese partido dice que hay que votar a, pero no lo votó a la calle Pou y no votó a Daniel Martínez. Bueno, ese tercio es muy importante, el mensaje conceptual y el mensaje estético y el mensaje global, hasta de confianza.
Y de gestos, y de gestos también.
¿Perdón?
Y de gestos también.
Claro, que, pero que todo eso se puede traducir en confianza,
sí.
En compromiso, es decir, este sí va
a hacer las cosas. ¿Cuál de los dos está más sólido, dirías vos?
Claro, es un tema así de solidez, un tema de demostrar incluso en algunos quién veo mejor, como quién tiene más estampa de presidente, como se decía antes, ¿no? El physique du rôle, que se dice en francés.
Muy bien, clarísimo. O sea que tanto los proyectos de gobierno que ahora cada uno de los partidos está preparando para... Esto comienza la semana que viene, ya está claro, Óscar, que la semana que viene comienzan a recorrer el país las dos fórmulas. Las dos fórmulas comienzan a partir del lunes, cada uno con sus equipos, a visitar el país. Así que de aquí hasta el 24 vamos a tener una movida muy intensa, para tratar lo que vos decías, de lograr afianzar cada uno de los votos que tiene y tratar de ese tercio que queda, que no está ni en los blancos ni en el Frente Amplio, tratar de que vaya para su lado.
Exactamente.
Bueno, clarísimo, bueno, como siempre. Lo dejamos para el próximo lunes. Para el próximo lunes vamos a tener más novedades, porque evidentemente...
El próximo lunes probablemente decante ya muchas de estas cosas que claro están en negociaciones y en marcha en estos días, ¿no?
Ya sabremos si hay la coalición está formada con un programa determinado que la gente conozca y también los movimientos que tiene el Frente Amplio a su vez con su equipo para ver cómo comienza la recta final.
Exactamente.
Un gran abrazo.
Hasta el lunes.
Chau.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Óscar Bottinelli.